Alba Learning Audiolibros y Libros presenta Miguel Ángel Asturias, Leyendas de Guatemala. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Miguel Ángel Asturias, Leyendas de Guatemala. Leyendas del Sombrerón. Leído por Alba para albalearning.com. El sombrerón recorre los portales. En aquel apartado rincón del mundo, tierra prometida a una reina por un navegante loco, la mano religiosa había construido el más hermoso templo al lado de las divinidades que en cercanas horas fueron testigo de la idolatría del hombre, el pecado más abominable a los ojos de Dios. Y al abrigo de los tiempos de montañas y volcanes detenían con sus inmensas moles. Los religiosos, encargados del culto, corderos de corazón de león, por flaqueza humana, sed de conocimientos, vanidad ante un mundo nuevo o solicitud hacia la tradición espiritual que acarreaban navegantes y clérigos, se entregaron al cultivo de las bellas artes y al estudio de las ciencias y la filosofía, descuidando sus obligaciones y deberes a tal punto que, como se sabrá el día del juicio, olvidábanse de abrir el templo después de llamar a misa y de cerrarlo concluidos los oficios. Y era de ver y era de oír y de saber las discusiones en que por días y noches se enredaban los más eruditos, trayendo a tal ocurrencia citas de textos sagrados los más raros y refundidos. Y era de ver y era de oír y de saber la plácida tertulia de los poetas, el dulce arrebato de los músicos y la inaplazable labor de los pintores, todos entregados a construir mundos sobrenaturales con los recados y privilegios del arte. Reza en viejas crónicas, entre apostillas frondosas de letra irregular, que a nada se redujo la conversación de los filósofos y los sabios, pues ni mencionan sus nombres. Para confundirles, la suprema sabiduría les hizo oír una voz que les mandaba se ahorraran el tiempo de escribir sus obras. Conversaron un siglo sin entenderse nunca, ni dar una plumada, y diz que cavilaban en tamaños errores. De los artistas no hay mayores noticias. Nada se sabe de los músicos. En las iglesias se topan pinturas empolvadas de imágenes que se destacan en fondos pardos, al pie de ventanas abiertas, sobre panoramas curiosos, por la novedad del cielo y el sinnúmero de volcanes. Entre los pintores hubo imagineros, y a juzgar por las esculturas de Cristos y dolorosas que dejaron, deben haber sido tristes y españoles. Eran admirables. Los literatos componían en verso, pero de su obra sólo se conocen palabras sueltas. Prosigamos. Mucho me he detenido en contar cuentos viejos, como dice Bernal Díaz del Castillo, en La Conquista de Nueva España, historia que escribió para contradecir a otro historiador. En suma, lo que hacen los historiadores. Prosigamos con los monjes. Entre los unos, sabios y filósofos, y los otros, artistas y locos, había uno a quien llamaban a secas el monje, por su celo religioso y santo temor de Dios, y porque se negaba a tomar parte en las discusiones de aquellos, en los pasatiempos de éstos, juzgándoles a todos víctimas del demonio. El monje vivía en oración dulces y buenos días, cuando acertó a pasar por la calle que circunda los muros del convento un niño jugando con una pelotita de hule. Y sucedió, repito para tomar aliento, que por la pequeña y única ventana de su celda, en uno de los rebotes, colóse la pelotita. El religioso, que leía la Anunciación de Nuestra Señora en un libro de antes, vio entrar el cuerpecito extraño, no sin turbarse, entrar y rebotar con agilidad, midiendo piso y pared, pared y piso, hasta perder el impulso y rodar a sus pies, como un pajarito muerto. Lo sobrenatural. Un escalofrío le cepilló la espalda. El corazón le daba martillazos, como a la Virgen desustanciada en presencia del Arcángel. Poco necesitó, sin embargo, para recobrarse y reír entre dientes de la pelotita. Sin cerrar el libro ni levantarse de su asiento, agachóse para tomarla del suelo y devolverla. Y a devolverla iba cuando una alegría inexplicable le hizo cambiar de pensamiento. Su contacto le produjo gozos de santo, gozos de artista, gozos de niño. Sorprendido, sin abrir bien sus ojillos de elefante, cálidos y castos, la apretó con toda la mano, como quien hace un cariño, y la dejó caer enseguida, como quien suelta una brasa. Mas la pelotita, caprichosa y coqueta, dando un rebote en el piso, devolvióse a sus manos tan ágil y tan presta, que apenas si tuvo tiempo de tomarla en el aire y correr a ocultarse con ella en la esquina más oscura de la celda, como el que ha cometido un crimen. Poco a poco se apoderaba del santo hombre un deseo loco de saltar y saltar como la pelotita. Si su primer intento había sido devolverla, ahora no pensaba en semejante cosa, palpando con los dedos complacidos su redondez de fruto, recreándose en su blancura de armiño, tentado de llevársela a los labios y estrecharla contra sus dientes manchados de tabaco. En el cielo de la boca le palpitaba un millar de estrellas. «La tierra debe ser esto en manos del Creador», pensó. No lo dijo porque en ese instante se le fue de las manos, rebotadora inquietud, devolviéndose en el acto, con voluntad extraña, tras un salto como una inquietud. ¿Extraña o diabólica? Fruncía las cejas, brochas en la que la atención riega dentífrico invisible. Y, tras vanos temores, reconciliábase con la pelotita, digna de él y de toda alma justa, por su afán elástico de levantarse al cielo. Y así fue como en aquel convento, en tanto unos monjes cultivaban las bellas artes y otros las ciencias y la filosofía, el nuestro jugaba en los corredores con la pelotita. Nubes, cielo, tamarindos, ni un alma en la pereza del camino. De vez en cuando, el paso celeroso de bandadas de pericas domingueras comiéndose el silencio. El día salía de las narices de los bueyes, blanco, caliente, perfumado. A la puerta del templo esperaba el monje, después de llamar a misa, la llegada de los feligreses, jugando con la pelotita que había olvidado en la celda. Tan liviana, tan ágil, tan blanca, repetíase mentalmente. Luego, de viva voz, y entonces el eco contestaba en la iglesia saltando como un pensamiento. Tan liviana, tan ágil, tan blanca. Sería una lástima perderla. Esto le apenaba, arreglándoselas para afirmar que no la perdería, que nunca le sería infiel, que con él la enterrarían. Tan liviana, tan ágil, tan blanca. ¿Y si fuera el demonio? Una sonrisa disipaba sus temores. Era menos endemoniada que el arte, las ciencias y la filosofía. Y, para no dejarse mal aconsejar por el miedo, tornaba a las andadas, tentando de ir a traerla, enjuagándose con ella de rebote en rebote, tan liviana, tan ágil, tan blanca. Por los caminos, aún no había calles en la ciudad trazada por un teniente para ahorcar. Llegaban a la iglesia hombres y mujeres ataviados con vistosos trajes, sin que el religioso se diera cuenta, arrobado como estaba en sus pensamientos. La iglesia era de piedras grandes, pero en la hondura del cielo sus torres y cúpulas perdían peso, haciéndose ligeras, aliviadas, sutiles. Tenía tres puertas mayores en la entrada principal, y entre ellas grupos de columnas salomónicas y altares dorados, y bóvedas y pisos de un suave color azul. Los santos estaban como peces inmóviles en el acuoso resplandor del templo. Por la atmósfera sosegada se esparcían tuteos de palomas, balidos de ganados, trotes de recuas, gritos de arrieros. Los gritos abríanse como lazos en argollas infinitas, abarcando todo. Alas, besos, cantos. Los rebaños, al ir subiendo por las colinas, formaban caminos blancos que al cabo se borraban. Caminos blancos, caminos móviles, caminitos de humo para jugar una pelota con un monje en la mañana azul. Buenos días, le dé Dios, señor. La voz de una mujer sacó al monje de sus pensamientos. Traía de la mano a un niño triste. Vengo, señor, a que, por vida suya, le eche los evangelios a mi hijo, que desde hace días está llora que llora, desde que perdió aquí, al costado del convento, una pelota que, ha de saber su merced, los vecinos aseguraban era la imagen del demonio. Tan liviana, tan ágil, tan blanca. El monje se detuvo a la puerta para no caer del susto, y dando la espalda a la madre y al niño, escapó hacia su celda, sin decir palabra, con los ojos nublados y los brazos en alto. Llegar allí y despedir la pelotita, todo fue uno. Lejos de mí, Satán, lejos de mí, Satán. La pelota cayó fuera del convento. Fiesta de brincos y rebrincos de corderillo en libertad. Y dando su salto inusitado, abrióse como por encanto en forma de sombrero negro sobre la cabeza del niño que corría tras ella. Era el sombrero del demonio. Y así nace al mundo el sombrerón. Fin de Leyenda del Cadejo, de Miguel Ángel Asturias, leído por Alba para albalearning.com.